al resto de Europa si ellas mismas no dan primero ejemplo.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. 163 personas. Es el número de migrantes que tan solo en un día, este sábado que acabamos de pasar, para ser concretos, han llegado a las costas españolas. Lo hacían en Patera, a las playas de la isla de Canaria de Lanzarote, a Carboneras, en Almería, a la costa de Granada y a las islas de Formentera y Cabrera, en Baleares. Y además, 10 marroquíes, 7 de ellos menores, entraban a nado en Ceuta. Esta historia que te acabo de narrar te suena porque la vivimos de continuo aquí en nuestro país, ¿verdad? De hecho, desde que comenzó este año son ya aproximadamente unas 26.600 personas las que han llegado en condiciones precarias a España y tan solo a Canarias este 2024 ya van más de 16.700 personas. De eso, una parte, te podrás imaginar, son menores. Ahora mismo, de hecho, Canarias tutela alrededor de 6.000 menores llegados en pateras y cayucos. Reyes Martel es jueza de menores en Las Palmas de Gran Canaria y nos explicaba en COPE que en las islas están desbordados.
Algo hay que hacer, desde luego, como están, no podemos continuar porque pasa el tiempo muy rápido y no se les puede integrar de esa manera. No se les puede integrar fundamentalmente porque no hay recursos de ningún tipo, ni para ni recursos ni tiempo. Pensemos en que no solamente es dejarlos en la calle a los 18 años, hablábamos de nuestros hijos, ¿no? Lo que significaría eso es que estamos dejando en la calle a personas que en principio tienen que aprender nuestra lengua, tienen que aprender nuestras costumbres y tienen que tener una formación mínima.
Bueno, en resumen, un drama humano que tiene su traducción en la política. De hecho, mañana lunes, el Gobierno y las comunidades autónomas se van a volver a reunir en una conferencia sectorial para tratar este tema justo un día antes de que vaya a debatirse por primera vez en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería con la que se pretende solucionar la presión migratoria que sigue empeorando en Canarias. En un principio, entre los temas que se tratarán mañana en esa conferencia sectorial, no figura la propuesta del Gobierno sobre la modificación de la ley para la acogida vinculante de menores migrantes en otras comunidades, pero bueno, es previsible que se trate también el asunto, sobre todo si tenemos en cuenta que es el debate que ha centrado la actualidad de las últimas semanas, de los últimos días. Ya sabes que Vox se desligó del Partido Popular en las 5 comunidades autónomas que cogobernaban, precisamente porque el PP está dispuesto a acoger en sus regiones a menores que llegan solos a nuestro país, mientras que el partido Santiago Abascal no tiende su mano. Bueno, la cita sectorial de este lunes se produce 11 días después de que se celebrase en Tenerife otra sectorial, en este caso de infancia y adolescencia, en la que sí se presentó a las regiones esa propuesta de abrir la puerta de las comunidades a menores migrantes. Ahí fue donde comenzaron estos desencuentros de Vox con el PP, precisamente. Pero como te digo, este tema no está en la agenda del día de mañana, aunque previsiblemente sí que se vaya a tratar. Lo que sí está previsto es que se hable sobre el borrador de la reforma del Reglamento de Extranjería, que es una medida anunciada por Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en diciembre del año pasado y que estaba prevista para el primer semestre de este año 2024. Sin dar muchos detalles, esta semana la ministra ya adelantó que esta reforma servirá para simplificar trámites, para eliminar burocracia y, en resumen, decía, para facilitar la vida de las personas a través de fórmulas relacionadas con el empleo, la formación y las redes familiares. Por ahora, esta reforma de ley de extranjería presentada por el PSOE y que se va a debatir el martes en el Congreso no cuenta con los apoyos necesarios, ya que Junts se niega a apoyar esta norma si el reparto no excluye a Cataluña. Y el PP tampoco cuenta ahora mismo con ese apoyo del PP. Por cierto, que el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha advertido de que decidirán sobre esta reforma de la ley de extranjería en función de lo que sea mejor para España y no de aquello que le salve la papeleta al gobierno, decía.
No estamos hablando de abordar un problema puntual, estamos hablando de abordar un fenómeno que se va a prolongar a lo largo de los próximos meses y próximos años. Y este gobierno no tiene una política migratoria. El Partido Popular ha demostrado su vocación de solidaridad y de responder ante problemas puntuales, pero lo que exigimos al gobierno es que haga un planteamiento de futuro, de una política solvente, seria, identificable, compartida. Y a día de hoy le puedo asegurar que esto no sucede, con lo cual Oiga, nosotros tomaremos nuestra decisión en función de nuestras convicciones y de lo que creemos que es bueno para España, no aquello que le salve la papeleta al gobierno.
Bueno, pues mientras la política sigue su curso, más personas en condición irregular y paupérrima llegan a España. Personas que necesitan acogida y mucha ayuda. Y para eso mismo existen en España diversos proyectos, muchos de ellos llevados a cabo por la Iglesia. Uno de estos proyectos se llama Camino Contigo y lo han puesto en marcha Cáritas Alcalá y la Delegación Diocesana de Migraciones Alcalaína. El padre Fran Martínez es uno de los coordinadores.
Necesitan pues sentir pues que son importantes para alguien y necesitan también pues que les ayudemos, les acojamos en esos primeros pasos de cara a la inserción en nuestra sociedad, que son complejos, y uno de los grandes muros es el del idioma. Y luego, por otra parte, pues también otra de las grandes dificultades es la desorientación jurídica con la que vienen.
En COPE también te hemos contado, entre otras, la historia de Agustín Endur, una de esas personas, entre tantísimas, que llegó a España sin nada. Lo hizo ya hace 20 años, desde Senegal, y ahora precisamente se dedica también a ayudar a chavales que llegan en las mismas condiciones que él. Agustín insiste en que una vez que estos menores llegan a España, nuestra misión es educarles y ayudarles a que se conviertan en un ciudadano más.
Un niño, un menor siempre tiene que ser acogido, y cuando lo acoge en buenas condiciones, con la formación que eso conlleva y demás, viene muy bien, pero muy bien a toda la sociedad. Pero es verdad que si fallamos en la acogida, si fallamos en el acompañarles, pues nosotros mismos nos estamos generando problemas.
Son las 2:06, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este domingo que te cuenta Yamanu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
Donald Trump ha reaparecido por primera vez en un mitin tras el atentado que sufrió en Pensilvania hace justo una semana. Lo ha hecho en Michigan y ha aprovechado para tildar a su rival, al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de patético y débil. Además, respecto al tiroteo, ha asegurado que recibió un disparo en nombre de la democracia.
Dicen, es una amenaza para la democracia. ¿Qué le he hecho yo a la democracia? La semana pasada me dispararon por la democracia.
Y en Gaza, en las últimas 24 horas, el fuego israelí ha dejado al menos 64 gazatíes muertos, entre ellos varios niños y más de 100 heridos. El último ataque se ha producido sobre el mermado campo de refugiados de Bureij, en el centro de la franja, y es el segundo ataque del fin de semana, después de que este sábado otro bombardeo dejara cerca de 90 heridos en la zona portuaria de Jodeida. Los bomberos de la Generalitat Catalana han tenido que intervenir en Girona, una acampada juvenil en la que participaban unas 60 personas, la mayoría menores de edad, y el fuerte temporal de viento y lluvia ha sorprendido a todos, pero el ayuntamiento de la localidad ha actuado con rapidez y ha habilitado un espacio municipal para que se alojen temporalmente. En la cuenta atrás del inicio de los Juegos Olímpicos, el Papa Francisco, en el rezo del Ángelus, ha declarado que espera que este acontecimiento sea un signo de unión y se respete la tregua olímpica para que cesen las guerras.
El deporte tiene una gran fuerza social capaz de unir pacíficamente a personas de culturas diversas, y que según la antigua tradición las Olimpiadas sean una ocasión para establecer una tregua en las guerras, demostrando una sincera voluntad de paz.
Además, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, ha incidido en la importancia social que tiene el deporte y que espera que los atletas sean un modelo para los más jóvenes.
Y tenemos Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 a las 3 de la tarde. Ignacio Arzuaga.
Y conectamos con nuestro enviado especial en Hungaroring, Carlos Miquel.
Queda menos de una hora para el comienzo del Gran Premio de Hungría, pasado no por agua. Esta vez hay calor, sol y nubes, temperatura cercana a los 30 grados. Y hay dos opciones: una, luchar por el podio para Carlos Sainz y lograr buenos puntos para Fernando Alonso. El piloto asturiano cree que va a ser una carrera complicada para ellos, porque no tiene más que un juego de medias y de duras nuevas, y tendrá que mirar a lo que viene por detrás. Y Carlos Sainz espera sacar partido de la lucha que haya en la primera vuelta. Le escuchamos en Dazón.
Ha sido un fin de semana bastante bueno para mí. He ido rápido desde los libres 1, tuve una buena quali ayer, tanto Q1, Q2 como Q3. Y salir cuartos, quizás lo único que no me convence es salir por el lado sucio, porque Hamilton por el lado limpio y Verstappen por el lado limpio tendrán una pequeña ventaja en la arrancada. Pero luego aquí la curva 1 y 2, ya sabéis que pasan cosas y ahí habrá que intentar estar espabilado.
Recuerda que puedes escuchar Tiempo de Juego con la narración de la carrera con Carlos Miquel a las 3 de la tarde en tenis, cerca de arrancar la final del Open de Suecia con un Nadal que se enfrenta al portugués Borges. Y en ciclismo, última etapa del Tour de Francia con llegada a Niza. Pogacar tiene todas las papeletas para conseguir su tercer Tour.
Son las 2 y 10, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Bueno, parece que este domingo las temperaturas sí que nos han dado un respiro, ¿verdad? Nos levantábamos así con un poquito de frescor, si se puede llamar de alguna manera, en pleno julio. Bueno, esto todo después de que los termómetros hayan llegado hasta los 44 grados este sábado, ya lo sabes, en zonas de la costa mediterránea, por ejemplo, en algunas zonas de Valencia llegaban más o menos a esos grados, a 44, y en Murcia superaban los 43. Para hoy, bueno, pues va a hacer calor porque es verano, es lo lógico, pero bueno, las máximas van a ser un poquito más bajas, van a estar entre 36 y 38 grados. Hoy, tan solo tres comunidades tienen ahora mismo alerta amarilla por calor: Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. Eso sí, pues habrá un descenso generalizado, como te contaba. La bajada más importante, de hecho, se espera en el noreste peninsular, con descensos de hasta 13 grados con respecto a ayer sábado, y también habrá precipitaciones en el noreste, acompañadas de tormentas, sobre todo en Cataluña. Hemos visto que han tenido que rescatar a un grupo de 60 personas, la mayoría menores por esta razón, por la lluvia y por las fuertes rachas de viento. Y también en zonas del norte también va a haber rachas, y en Canarias. Aún así, las temperaturas van a volver a subir con el comienzo de esta semana próxima y volveremos a hablar posiblemente de otra ola de calor. Jorge Olcina, experto meteorológico, nos lo contaba aquí en COPE.
Para el lunes, bueno, pues vuelve a activarse la caldera del calor, y especialmente entre el martes y el viernes vuelve otra secuencia cálida. Bueno, pues sabéis que esto de la denominación de ola de calor depende de que la agencia estatal pues decrete su estado, digamos, de forma oficial, pero sí que podemos anunciar que entre el martes y el viernes tendremos de nuevo jornadas de calor, bueno, como lo que ha sido estos días pasados de julio, ¿no?
Bueno, pues este calor, estos termómetros que han superado y superarán esta semana en algunos puntos de España los 40 grados, hace que le demos más uso al aire acondicionado. Sofía Gómez, ¿esto cómo nos afecta en la factura de la luz?
Pues hay buenas y malas noticias, Ana. Empezamos por la buena, y es que pese a que suben los precios con respecto al año pasado, bajan. En 2023, en estas mismas fechas, se posicionaba en 14 céntimos por kilovatio, mientras que este año está en 12 céntimos. Pero claro, eso es la media. La trampa la encontramos en que en las horas más críticas de calor, entre las 3 del mediodía y las 9 de la noche, el precio es mayor. Si hiciéramos uso del aire acondicionado en ese tramo, nos saldría casi 1,50€ al día, 45 euros al mes, haciendo un cálculo rápido. De hecho, tener puesto el aire tanto tiempo no es bueno, ya que se genera un bucle, porque a la vez que se genera aire fresco en tu casa, el caliente sale directamente a la calle. Así lo explicaba en COPE Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC.
Al final, el balance energético global es que aunque tú tengas más fresquito en casa, no solo ese calor se lo pasas a las calles, sino que al final el efecto neto es que has consumido energía y se ha derivado en calor, con lo cual hace más calor en global que si no hubieras apretado el botón del aire acondicionado, ¿no?
El aire acondicionado es necesario en muchas ocasiones, pero hacer un uso inapropiado de él, abusar en exceso, es malo para tu salud, para el medio ambiente y, ojo, también para tu cartera.
Elia Canales es una tarragonesa de 23 años que está a menos de una semana de vivir la experiencia deportiva más importante de su carrera. Ella es profesional de tiro con arco y ha conseguido formar parte de la lista de 382 atletas españoles que van a representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de París. Fernando Díez, buenas tardes.
Hola, Ana. Elia está ya en Francia, preparada para enfilar su última semana de entrenamientos, aunque realmente lo que supone para un deportista llegar a esta cita se condensa en 4 años de competición, de resultados y de regularidad. Así los ha vivido ella.
Sí, han sido duros, pero también he disfrutado mucho del proceso y del camino, digamos, y eso me ha ayudado mucho a conseguir los resultados, porque luego ir o no depende al 100% de ti, y lo más importante es disfrutar mucho del camino, que luego si vas o no vas, pues es como un regalo, ¿no?, entre comillas, que te llevas, pero hay que disfrutar mucho del día a día.
El camino hasta los Juegos no lo ha recorrido sola. La familia, los amigos, los entrenadores están siempre ahí. Pero eso sí, en el momento clave, a quien tienes al lado y la persona en la que tienes que confiar es un compañero.
Pablo Acha completa el dúo de tiradores que van a representar a España en París. Elia entró en el equipo nacional en 2018 y desde entonces un recorrido largo pero repleto de buenos resultados ha culminado con la clasificación para los Juegos Olímpicos. Juntos, los dos han conseguido hacerse un hueco en esa lista de deportistas llamados a competir en Francia.
Y más que compañeros, pues somos amigos y eso es lo que también yo creo que nos ayuda a tener más confianza, a estar muy a gusto, a cualquier cosa. Además, entrenamos juntos todos los días y sabemos bien cómo los fallos o lo que necesita la otra persona para poder rendir, y tener a alguien hacia el lado, pues la verdad es que es un privilegio, la verdad.
De hecho, Pablo también debuta en unos Juegos Olímpicos tras haberse quedado a las puertas de las anteriores disputados en Tokio. Fue un golpe duro, pero bueno, pues esa es la vida del deportista de alto rendimiento, llena de grandes victorias, pero también de alguna que otra decepción. Con la mente puesta en conseguir disputar unos Juegos, se puso a trabajar y así explica ahora cómo lo ha conseguido.
No ha habido así una tecla, por así decir, que yo diga, joder, pues yo sé que voy a llegar a unos Juegos Olímpicos. Ha sido como una serie de circunstancias, ¿no? Que dices, yo quiero ir y voy a dar todo lo posible por ir. Pero bueno, es lo que hemos ido trabajando, y desde eso, ya para Tokio me quedan las puertas, y bueno, para París pues seguí trabajando de la misma manera, cambiando lo que creía que había fallado para Tokio. Entonces, pues bueno, pues ahora soy una deportista mucho más completa.
Algo distinta, Ana, es la historia de Iris Thiot. Ella también está en París y es una de las deportistas que forma parte del equipo de natación sincronizada. Pero Iris, a sus 21 años, y a diferencia de Elia y Pablo, no va a debutar en unos Juegos Olímpicos, sino que ya estuvo en los disputados en Tokio en 2021. La pasión que siente por este deporte es algo que solo se entiende escuchándole hablar sobre cómo comenzó todo.
Mis inicios en la natación artística fueron con 5 años en el Club Natación Callípolis, porque vi a Gemma Mengual en la televisión y a mí me encantaba bailar, estar dentro del agua y escuchar música, así que me enamoré de la sincro desde el primer momento. Empecé a competir en campeonatos de Cataluña y de España muy pequeñita, con 9 años, y bueno, hasta ahora que con 15 años entré en el equipo nacional.
Oye, pues mucha suerte para todos ellos en estos Juegos Olímpicos que están a punto de comenzar y que, como no, te vamos a contar aquí en COPE. Gracias, Fer.
Chao.
Cristina Bergua Vera, desaparecida el 9 de marzo de 1997 en Cornellà de Llobregat, provincia de Barcelona. Tenía solo 16 años cuando se le perdió el rastro. Juan es su padre.
Aquella mañana salió Cristina con las amigas a dar una vuelta. El mediodía vino a casa, comimos, estábamos aquí también mi hijo con la novia, y sobre las 4:30 aproximadamente, pues mi hijo y la novia se marcharon. Media hora más tarde nos fuimos nosotros, y antes de salir, mi mujer le preguntó, ¿Pitu, vas a salir? Dice, sí, mamá. Dice, cuando vayáis vosotros, dice, me ducharé, dice, me secaré el pelo, dice, me marcharé. Ella estaba en aquel momento con los cascos escuchando a Bon Jovi y tocando la guitarra.
Han pasado 10.000 días, 10.000 días sin Cristina, más de 27 años. Es una de las desapariciones más inquietantes de la historia de España porque no hay pistas. Es una zona residencial con mucho movimiento. Parece imposible que nadie lo viese, y claro, la duda siempre ha estado en la versión de Javier, su novio. ¿Es verdad que Cristina iba a dejarle? ¿Es cierta su versión? Los padres de Cristina tienen claro que no se ha ido, que ella no estaba mal en su casa y que tuvo que pasarle algo.
Ella tenía hecho sus deberes para el lunes
y a colegio, y ella jamás en la vida. Además, ella a mí sí que me había dicho, cuando sea mayor sí que me voy a independizar, pero vendré a casa, me llevaré los tuppers, me prepararás comida y te traeré la ropa. O sea que ella tiene las cosas muy, muy claras.
Y hasta ahora solo hay una pista, que es una carta anónima que llegó unos meses más tarde a la comisaría de policía, sin remitente, solo con dos palabras, una ayuda. La carta dice que deben buscar a Cristina en el vertedero del Garraf, pero no está. Y ahí se archiva el caso. 10.000 días después estamos casi igual. Ahora son los Mossos de Escuadra quienes lo investigan, pero el caso ya ha prescrito. Eso sí, los padres tampoco pierden la esperanza. Conservan la habitación como Cristina la dejó por si algún día vuelve y se levantan cada día buscando nuevas formas de encontrarla.
La habitación está tal y como está porque la está esperando, igual que nosotros. La estamos esperando, la habitación también, porque si algún día lo ve un poco difícil, viene, pues que sepa que siempre se la está esperando su habitación y nosotros. Porque nosotros los días a día es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que ir agarrándonos a algo y pensando lo que más nos interesa.
Bueno, pues hoy domingo a partir de las 9 de la noche aquí en COPE podrás escuchar 10.000 días sin Cristina para conocer toda la información sobre este caso, una investigación sobre la desaparición de Cristina Bergua con Israel Remuñán. En mediodía queremos hablarte ahora de vivir el verano, pero esta vez de una manera diferente. Son muchos los jóvenes que no pasan sus vacaciones en la playa o en el campo precisamente, sino que aprovechan estos meses de verano para darse a los demás a través de voluntariados.
Siempre me ha gustado ayudar a la gente y nunca he tenido problemas en ayudar a cualquiera. Y se me ofreció la oportunidad a través de nuestro profesor de religión de trabajar con Cáritas y bueno, pues me gustó muchísimo la idea.
Acabas de escuchar a Javier. Este joven vive cada año por estas fechas una experiencia de voluntariado y como él mismo nos ha contado, todo empezó en una clase de religión cuando su profesor le ofreció apuntarse para vivir esta experiencia. Y lo mismo le sucedió precisamente a Ana, una joven que siempre ha estado dispuesta a entregarse a los demás y que tampoco pudo negarse a participar.
Me gustaba ayudar a la gente y pensaba en que podía cambiar muchas cosas que no estaban bien.
Bueno, pues ellos, Javier y Ana, dan pie a nuestra siguiente historia. Es el programa Verano Solidario de Cáritas Joven Menorca, una propuesta que tiene lugar cada verano en la que muchos jóvenes se comprometen de forma voluntaria a desarrollar un trabajo de intervención social ayudando a lo que más los necesitan. Este mediodía, COPE, está con nosotros Fel Enric, de Cáritas Menorca. Él es coordinador de animación comunitaria y voluntariado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, cuéntanos, es un proyecto que comenzó en 2018, perdón, sí. Si no me equivoco. ¿Cómo han sido estos años de voluntariado, de evolución de este proyecto?
Pues ha sido bastante fluctuante porque a años tenemos más voluntarios jóvenes y otros años no tanto. Pero muy satisfactorio, porque al menos los jóvenes se sienten llamados a hacer un servicio de voluntariado y es mucho de agradecer.
Fel, ¿qué se ofrece en este verano solidario? ¿Qué actividades, qué tipo de voluntariados hacéis?
Mira, en principio lo que hacíamos era que durante el mes de julio visitasen todos los proyectos que tiene Cáritas diocesana y también las parroquiales. Y luego al mes de agosto hacían un servicio de voluntariado. Pero este año lo hemos invertido un poco para ver si los jóvenes se animaban más y se ve que sí que ha tenido resultado, que es ya empezar directamente ofreciendo acciones concretas de voluntariado para realizar durante el mes de julio y agosto. Y el voluntariado va desde hacer clases de refuerzo escolar, también va para atender a niños haciendo una especie de escuela de verano, dos días a la semana, también de sensibilización en las tiendas Modarre, que es de sensibilizar con el tema de la ropa, ¿de acuerdo? Y también de visitas a personas mayores.
O sea que completito, ¿no?, paran vuestros voluntarios. Ya nos has dicho que la acogida de los jóvenes para apuntarse este año está siendo muy positiva este verano, pero Fel, ¿cuál es el perfil de las personas que se apuntan a este proyecto?
Mira, el perfil es que hacemos difusión en el mes de mayo y junio y suelen ser más que nada gente de, bueno, jóvenes de 14 hasta 18 años que solemos tener, ¿de acuerdo?
Sí.
Porque normalmente aquí el verano también es de temporada turística y muchos jóvenes de aquí de la isla luego se van a estudiar afuera, claro, de la isla, y es el momento para poder conseguir unos ingresos, ¿no? Pero así todo, también hay algún joven, ¿eh? Hay una joven de 18 años que, aunque tenía que, se va a estudiar, estuvo interesada y bueno, íbamos complementando un poco entre el trabajo y su acción voluntaria.
Bueno, al final también es muy bonito, sobre todo en estos meses, que como nos decías, pues son jóvenes adolescentes que también paran de estudiar durante estos meses y que dedican su tiempo a otra cosa, que mejor que ayudar a los demás, ¿verdad?
Y tanto, es una forma también de darse cuenta, de visibilizar lo que no se ve por las calles.
Claro.
Porque aquí en Menorca, en la realidad de ver gente con necesidades en la calle, no ves. Y es una forma de que luego estén en contacto con estas personas, sobre todo con acciones con niños que ven que necesitan un apoyo porque en su casa no les pueden dar, y ellos se sienten muy, muy agradecidos de poder participar en estos proyectos.
Feli, ¿tú personalmente cómo vives esta experiencia?
Pues yo muy contento, porque siempre he estado un poco dedicado a los jóvenes, siempre he estado en el mundo parroquial, en el mundo juvenil, y siempre es ver que jóvenes que hacen un servicio totalmente desinteresado y que luego reciben de toda la experiencia que viven, eso para nosotros es un gozo.
Y bueno, supongo que una vez que acabéis este programa este año, ¿no?, este verano solidario, ya os pondréis a preparar el del año que viene, ¿no?
Sí,
conlleva mucho tiempo también.
Sí, nuestra idea es que también continúe esto también en invierno. Pero a veces es difícil,
claro,
porque también tienen las ocupaciones de estudios y todo eso. Pero sí, ya, también finalizamos este encuentro también haciendo un encuentro con todos los jóvenes que han participado en este verano solidario. A principios de septiembre nos encontramos, hacemos 2 días de convivencia donde ellos explican sus vivencias, como ahí del voluntariado, y además también invitamos a personas que han hecho un voluntariado internacional o conocer proyectos de cara afuera también, y también suele ser una experiencia muy, muy linda, porque ellos también ven que pueden hacer algún servicio también de cara al exterior.
Qué bonito. Bueno, pues Fel Enrique, de coordinador de animación comunitaria y voluntariado de Cáritas Menorca, 100% implicado en el programa Verano Solidario que llevan allí a cabo en la isla. Muchísimas gracias por compartir esta iniciativa, este proyecto en Mediodía COPE. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Y como cada fin de semana, escuchamos ahora la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace unos días se celebraba en Aparecida el 8º Encuentro Nacional sobre la Pastoral de la Comunicación en un tiempo de cambio, desafíos y perspectivas. Unas jornadas que han servido para preguntarse por la manera de transmitir el mensaje que transforma la historia en una época en la que, como se decía en estas jornadas, la fe se discute y las iglesias se vacían. Una de las grandes ideas ha sido la de que no basta predicar, sino que se nos debe entender. Y en este camino, la iglesia debe reconocer y asumir a la cultura digital como una gran oportunidad como espacio de evangelización y de misión. Ya Benedicto XVI pedía una presencia íntegra en el continente digital. Ahora el Papa Francisco nos recuerda que Internet es un instrumento formidable que nos responsabiliza a todos como usuarios y como consumidores. Y desde luego bien sabemos que la Iglesia nunca ha tenido miedo a la novedad, por lo que también en estas nuevas formas de estar y comunicar demuestra que va encontrando las maneras de responder a la voz del Espíritu. Ese deseo del Papa de salir al encuentro tiene un gran significado en las redes, donde también existen las periferias. Por eso, se trata de una misión que no puede ni debe hacerse solos. También en la evangelización digital son imprescindibles las sinergias. Se trata de renovar nuestro compromiso en esta misión, ser signos de la buena noticia, haciendo un uso adecuado de la comunicación con las formas actuales, aprovechando su potencial como puente universal para generar y construir la cultura del encuentro. Francisco nos llama a recordar la experiencia de Pentecostés, recordándonos que los apóstoles, con la presencia del Espíritu, predicaban y la gente los entendía. Se trata de vencer el miedo y salir a predicar también asumiendo la cultura digital como ese espacio de evangelización. No es solo digitalizar la pastoral, sino hacer una pastoral digital, es decir, anunciar el mensaje del Evangelio con el lenguaje, las dinámicas, la narrativa y la forma propia de esta cultura y de este tiempo para que todo el mundo pueda comprenderlo. Hasta el próximo día.
¿Qué tal, Ana? Hoy, domingo, decimos, ¿eh? ¿Qué tal, Ana? Hoy, domingo decimosexto del tiempo ordinario, es San Lorenzo de Brindis. Nacido cerca de Nápoles, ingresa a los capuchinos
donde destaca por su elocuencia el pontífice alemán Checoslovaquia y Alemania a extender la fe. San Lorenzo de Brindis muere en 1619. Por cierto, esta semana tenemos el 23 a Santa Brígida de Suecia, copatrona de Europa, y el 25 a Santiago Apóstol, patrón de España.
Con el santoral de Jesús Luis Sacristán nos vamos hasta las 2:30. ¿Abre? Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en Mediodía COPE. 163 personas. Ese es el número de migrantes que tan solo en un día, este sábado que acabamos de pasar, para ser concretos, han llegado a las costas españolas. Lo hacían en Patera, a las playas de la isla canaria de Lanzarote, a Carboneras en Almería, a la costa de Granada y a las islas de Formentera y Cabrera en Baleares. Y además, 10 marroquíes, 7 de ellos menores, entraban a nado en Ceuta. Esta historia que te acabo de narrar te suena porque la vivimos de continuo aquí en nuestro país, ¿verdad? De hecho, desde que comenzó el año son ya aproximadamente unas 26.600 personas las que han llegado en condiciones precarias a España. Y tan solo en Canarias, este 2024, fíjate, son más de 19.700 las que han llegado a través del mar. De eso, una parte son menores. Ahora mismo, de hecho, Canarias tutela alrededor de 6.000 menores llegados en pateras y cayucos. Reyes Martel es jueza de menores en Las Palmas de Gran Canaria y nos explicaba en COPE que en las islas están desbordados.
Algo hay que hacer, desde luego, como están, no podemos continuar porque pasa el tiempo muy rápido y no se les puede integrar de esa manera. Se les puede integrar fundamentalmente porque no hay recursos de ningún tipo, ni recursos ni tiempo. Pensemos en que no solamente es dejarlos en la calle a los 18 años, hablábamos de nuestros hijos, ¿no? Lo que significaría eso es que estamos dejando en la calle a personas que en principio tienen que aprender nuestra lengua, tienen que aprender nuestras costumbres y tienen que tener una formación mínima.
Un drama humano que tiene su traducción también en la política. De hecho, mañana lunes, el Gobierno y las comunidades autónomas se volverán a reunir en una conferencia sectorial para tratar este tema justo un día antes de que se vaya a debatir por primera vez en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería. Esto va a ser el martes, con la que se pretende solucionar la presión migratoria que sigue empeorando en Canarias. En un principio, entre los temas que se tratarán mañana lunes en esa conferencia sectorial, no figura la propuesta del Gobierno sobre la modificación de esta ley para la acogida vinculante de menores migrantes en otras comunidades, pero bueno, es previsible que sí se trate el asunto, sobre todo si tenemos en cuenta que es el debate que ha centrado la actualidad en las últimas semanas. Ya sabes que Vox se desligó del Partido Popular en las 5 comunidades autónomas que cogobernaban, precisamente porque el Partido Popular está dispuesto a acoger en sus regiones a menores que llegan solos a nuestro país, mientras que el Partido Santiago Abascal pues no tiende su mano. La cita sectorial de este lunes, como te digo, se produce 11 días después de que se celebrase en Tenerife otra sectorial, en este caso de infancia y adolescencia, en la que sí que se presentó a las regiones esa propuesta de abrir la puerta de las comunidades a menores migrantes. Ahí fue donde comenzaron los desencuentros de Vox con el PP. Precisamente. Como te digo, este tema por ahora no está en la agenda del día, pero previsiblemente se trate. Lo que sí está previsto es que se hable sobre el borrador de la reforma del Reglamento de Extranjería, una medida anunciada por Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, en diciembre del año pasado y que estaba prevista para el primer semestre de este año. Sin dar muchos detalles, esta semana la ministra adelantó que esta reforma servirá para simplificar trámites, eliminar burocracia y, en resumen, decía, facilitar la vida de las personas a través de fórmulas relacionadas con el empleo, la formación y las redes familiares. Por ahora, esta reforma de la Ley de Extranjería, presentada por el PSOE y que se debatirá el martes en el Congreso, como te digo, no cuenta con los apoyos necesarios, ya que Junts se niega a apoyar esta norma si el reparto no excluye a Cataluña y tampoco cuenta ahora mismo con el apoyo del PP. Por cierto, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha advertido de que decidirán sobre esta reforma de la Ley de Extranjería en función de lo que sea mejor para España y no de aquello que le salve la papeleta al gobierno, decía.
No estamos hablando de abordar un problema puntual, estamos hablando de abordar un fenómeno que se va a prolongar a lo largo de los próximos meses y próximos años. Y este gobierno no tiene una política migratoria. El Partido Popular ha demostrado su vocación de solidaridad y de responder ante problemas puntuales, pero lo que exigimos al gobierno es que haga un planteamiento de futuro, de una política solvente, seria, identificable, compartida. Y a día de hoy le puedo asegurar que esto no sucede. Con lo cual, oiga, nosotros tomaremos nuestra decisión en función de nuestras convicciones y de lo que creemos que es bueno para España, no aquello que le salve la papeleta al gobierno.
Bueno, como te digo, mientras la política sigue su curso, más personas en condición irregular y paupérrima llegan a España. Personas que necesitan acogida y mucha ayuda. Y para eso mismo existen en España diversos proyectos, muchos de ellos llevados a cabo por la Iglesia. Uno de estos se llama Camino Contigo y lo han puesto en marcha Cáritas Alcalá y la Delegación Diocesana de Migraciones Alcalaína. El padre Fran Martínez es uno de sus coordinadores.
Necesitan pues sentir pues que son importantes para alguien y necesitan también pues que les ayudemos, les acojamos en esos primeros pasos de cara a la inserción en nuestra sociedad, que son complejos, y uno de los grandes muros es el del idioma. Y luego, por otra parte, pues también otra de las grandes dificultades es la desorientación jurídica con la que vienen.
Aquí en COPE, entre otras, también te hemos contado la historia de Agustín Endur, una de esas personas entre tantísimas que llegó a España sin nada. Lo hizo ya hace 20 años desde Senegal y ahora se dedica precisamente a ayudar a chavales que llegan en las mismas condiciones que él. Agustín insiste en que una vez que estos menores llegan a España, nuestra misión es educarles y ayudarles a que se conviertan en un ciudadano más.
Un niño, un menor, siempre tiene que ser acogido. Y cuando lo acoge en buenas condiciones, con la formación que eso conlleva y demás, viene muy bien, pero muy bien a toda la sociedad. Pero es verdad que si fallamos en la acogida, si fallamos en el acompañarles, pues nosotros mismos nos estamos generando problemas.
Son las 2:06, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este domingo que te cuento ya con Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
Buscan a un joven de 14 años desaparecido en el pantano de San Antonio, en Lleida.
La policía ha recibido el aviso de un ciudadano que ha alertado de que un chico había entrado al pantano y no lo había visto salir. En el lugar se han desplazado el grupo de actuaciones especiales de los bomberos submarinistas de la unidad acuática de los Mossos y los bomberos de las regiones más cercanas.
Fallece una menor como consecuencia de las heridas que sufrió en el choque frontal de dos coches.
Sí, este sábado en la C-62 a la altura de San Bartomeu, Barcelona, se producía el accidente que hoy se cobraba la vida de esta menor. En el mismo accidente quedaron heridas otras 6 personas, 3 en estado muy grave y las otras con lesiones leves. En lo que va de 2024, son más de 600 personas las que han perdido la vida en las carreteras españolas, un 4% más que en 2023.
Y el Papa Francisco destaca el papel de los Juegos Olímpicos como signo de unión.
En el rezo del Ángelus ha declarado que espera que durante la celebración de este acontecimiento se respete la tregua olímpica para que cesen las guerras.
El deporte tiene una gran fuerza social capaz de unir pacíficamente a personas de culturas diversas y que, según la antigua tradición, las Olimpiadas sean una ocasión para establecer una tregua en las guerras, demostrando una sincera voluntad de paz.
Además, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, ha incidido en la importancia social que tiene el deporte y que esperaba que los atletas sean un modelo para los más jóvenes.
Y ha fallecido un hombre en el incendio de una residencia en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real.
Ha ocurrido esta noche. Trágicamente, un hombre de 60 años ha perdido la vida durante un incendio que además ha causado el desalojo de 2 trabajadores y 78 residentes que han podido volver al recinto durante esta mañana.
Gracias, Manu. Nada. Ignacio Arzuaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Está en juego la final del Open de Suecia entre Rafa Nadal y Nuno Borges.
Recordamos que es la primera final del español desde hace 777 días. Por ahora están en el primer set del partido y con ventaja para Borges tras conseguir el primer break en motor. En apenas media hora arranca el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Los McLaren ocupan la primera línea con Lando Norris a la cabeza. Sainz sale cuarto y Fernando Alonso séptimo. Puedes escuchar a partir de las 3 la transmisión de la carrera con la narración de Carlos Miquel. En ciclismo, a partir de las 6 podrás vivir también en tiempo de juego la última etapa del Tour de Francia, en la que es muy probable que Tadej Pogačar levante su tercer Tour. Y en el mercado de fichajes, Javi López ha fichado por la Real Sociedad procedente del Alavés, Rafa Márquez abandona el filial del Barcelona para ayudar a Aguirre con la selección de México y Rakitic ha firmado por el Hajduk Split y regresa a Europa tras una aventura de 6 meses por Arabia.
Gracias, Ignacio. Son las 2:39, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
1968, México.
Guardar el mayor silencio posible cuando los atletas vayan a realizar su salto.
Dick Fosbury revoluciona el salto de altura al utilizar una técnica nunca antes vista, saltando de espaldas al listón. Quedan solo 5 días para la emoción sin límites.
Pero no rendirse, no dejar de creer.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Estás en Mediodía COPE, son las 3:20 de la tarde, una hora menos si nos estás escuchando desde Canarias. Soy Ana Huertas y te vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde. Después sabes que continúa aquí la información y sobre todo la información deportiva con tiempo de juego. Ha vuelto. Y tan seguro de sí mismo como de costumbre. El candidato republicano Donald Trump ha retomado su campaña y ha aparecido en un mitin justo una semana después de su intento de asesinato. Estos días, pues ya lo habíamos visto, ¿verdad?, en la convención de su partido, que ha tenido lugar durante estos últimos días, pero esta era la primera vez que volvía a hacer campaña ante los ciudadanos. Además, ha sido su primer mitin como candidato oficial a la Casa Blanca. Lo ha hecho en Michigan, un estado clave de cara a las presidenciales del mes de noviembre, y te podrás imaginar pues que la seguridad del evento estaba más que reforzada. Trump ha reaparecido sin la venda que ha lucido durante toda la semana, que ahora ha sustituido por una tirita en su oreja derecha. El candidato republicano ha dicho que lo atacaron por defender la democracia.
Dicen, es una amenaza para la democracia. ¿Qué le he hecho yo a la democracia? La semana pasada me dispararon por la democracia.
Ay, que estaba tragando. Y tampoco ha dudado en cargar contra Joe Biden, al que ha tildado de hombre enfermo, débil y patético, que no puede presentarse a unas elecciones, ha dicho literalmente. Junto a Trump, en este mitin también se encontraba el ya nombrado candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance. Lo cierto es que las últimas encuestas alzan cada vez más a Trump, que habría logrado, fíjate, que la intención de voto hacia su partido crezca hasta un 49% frente al 43% que lograría el Partido Demócrata. Y es que al igual que Trump parece que coge fuerza, Biden se desinfla por momentos. Sin ir más lejos, este mismo fin de semana, otros 2 senadores de su formación han pedido al actual presidente que dé un paso al lado como líder del partido, dejando así espacio para una nueva candidatura. Son ya 38 los congresistas del Partido Demócrata los que se han posicionado en contra de Biden en las últimas semanas. Un número que equivale al 15% de su bancada. De todas maneras, bueno, pues parece que la presión no está afectando mucho al candidato de 81 años, que ahora mismo te recuerdo que está con COVID, se está recuperando, pero que ha comunicado que durante esta semana que viene va a retomar sus actos de campaña. De hecho, el equipo cercano a Biden también por ahora siguen a lo suyo, desoyen las críticas y rumores y confirman esto mismo, que a partir de la semana que viene vuelven al ruedo. Eso sí, desde varios medios estadounidenses la información es que Biden sí que podría estar reflexionando sobre su futuro. Te recuerdo que si sigue adelante, la semana del 19 de agosto en la Convención Demócrata será elegido el candidato oficial para las elecciones del 5 de noviembre. Y vamos con más cosas, porque el ejército ruso ha anunciado hoy la toma de otras dos pequeñas aldeas en las regiones ucranianas de Lugansk, al este del país, y de Kharkov, al noroeste. Un día después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidiera permiso a sus aliados, fíjate, para poder atacar territorio ruso con su armamento. También continúan llegando noticias desde otra guerra, desde la de Gaza. Esta madrugada se ha producido un nuevo bombardeo israelí sobre un campo de refugiados en el centro de la franja que ha dejado la muerte de 7 civiles, entre los que habría niños. El ejército israelí asegura en un comunicado que sus tropas siguen operando en la franja por tierra, mar y aire y ha justificado esta operación argumentando que se llevó a cabo con el objetivo de destruir varios tipos de armamento. Fernando Díez, hola.
Hola, Ana. Ha sido una madrugada especialmente intensa la que ha protagonizado Israel, dado que este ataque ha tenido lugar prácticamente al mismo tiempo que un bombardeo en el sur del Líbano contra un depósito de armas que dejó también 3 muertos y el bombardeo sobre Yemen que, según las autoridades nacionales, habría dejado ya 6 bajas, aparte de un incendio que hasta ahora continúa activo. Este último era una respuesta al disparo de misiles que un grupo de rebeldes yemeníes, conocidos como hutíes, había lanzado hacia Israel, causando a su vez 3 fallecidos y cerca de 90 heridos. Esta mañana, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha comparecido para pedir un frente común contra Irán.
Cualquiera que desee ver un Oriente Medio estable y seguro debería ponerse al eje del mal de Irán y apoyar la lucha de Israel contra Irán y su metástasis, tanto en Yemen como en Gaza, como en el Líbano, en todas partes.
Además, el mandatario israelí tiene previsto viajar mañana lunes a Estados Unidos, donde participará en una sesión conjunta en el Congreso y donde se reunirá el martes con el presidente americano Joe Biden.
Todo esto mientras continúan unas negociaciones de paz y de intercambio de rehenes que podrían estar cerca de llegar a buen puerto. De hecho, según han filtrado algunos medios israelíes, Netanyahu tendría previsto reunirse hoy con su equipo negociador para abordar la tregua con Hamas. Es precisamente una de las reclamaciones que realizan los miles de ciudadanos de Israel que desde que comenzó la guerra se manifiestan cada sábado. Anoche lo volvieron a hacer en Tel Aviv y también en Jerusalén. En las últimas horas, en total, ya asciende a 64 los muertos gazatíes como resultado de los ataques de Israel. Además, camino de cumplirse 10 meses de campaña en Gaza, la cifra de fallecidos ha superado los 39.000 y cerca de 90.000 personas han sido heridas. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go, you will forget about me when I'm on that plane, forget about me when I'm on that plane. Bueno, pues acaba de arrancar un verano. Bueno, acaba de arrancar, ya llevamos un tiempo, ¿verdad? Muchos ya lleváis unas cuantas semanas de vacaciones. Bueno, se espera que este verano sea de récord para el turismo, fíjate, aquí en España. Solo hasta mayo ya nos habían visitado más de 33 millones de extranjeros que gastaron más de 43.000 millones de euros en nuestros hoteles, en nuestros bares y en nuestros restaurantes. La verdad que aquí en España se come bien, ¿verdad? Bueno, esto supone un 22% más que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, y aunque el sector hostelero espera facturar en estos meses hasta un 10% más que el verano pasado, estas zonas costeras y llenas de turistas se están enfrentando a serias dificultades a la hora de encontrar trabajadores, como nos cuenta José María y Francisco, que están al frente de varios locales en Murcia y Benidorm.
Muchísimos ejemplos de muchos problemas de locales que incluso, bueno, pues les cuesta abrir o no han podido abrir todo el tiempo de verano lo suficiente por falta de personal.
Mientras no haya vivienda donde pueda la gente recogerse, lo tenemos muy mal y muy difícil.
Bueno, podemos decir que la hostelería es la cara más visible del problema, pero realmente esto es un fenómeno que afecta a muchos más sectores. Técnicos, camioneros, socorristas o médicos de familia son algunas de las profesiones en las que la ausencia de personal se está viendo realmente afectada. ¿Pero de qué cifras estamos hablando exactamente? Pues mira, escucha, las vacantes se mueven en torno a las 150.000, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística de este primer trimestre del año, que es una cifra similar a la que nos dejó el año pasado y lo que supone un 44% más que antes de la pandemia. Te recuerdo, se mueven en torno a 150.000 según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Al final el trabajo tiene que ser atractivo, sobre todo porque en un contexto en el que hay más oportunidades de empleo y hay menos paro, pues la posibilidad de trasladarse, de moverte de un sector a otro es más grande, ¿no? Entonces los sectores que antes lo tenían relativamente fácil para cubrir los puestos de trabajo se pueden verse enfrentados a dificultades crecientes.
Acabamos de escuchar a Lorenzo Serrano. Él es catedrático e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y nos hablaba pues de las dificultades, ¿no?, para cubrir empleos que no son precisamente atractivos. Estas dificultades, que van a ir a más en parte por el envejecimiento de la población, pero por ejemplo desde el sector del transporte por carretera ya de momento necesitan a 20.000 profesionales. El 70% de ellos tienen ya más de 50 años y situaciones como esta pues hace que haya empresas que facturen menos de lo que podrían facturar porque les faltan trabajadores. Y contratando a mucho personal no se soluciona el problema del todo, ya que las empresas exigen una formación específica y mejores políticas de reclutamiento para evitar la fuga de talento, como destaca el catedrático Serrano.
La buena formación de los titulados españoles les permite poder optar fácilmente a puestos de trabajo en otros países que, bueno, ofrecen mejores condiciones que las que pueden conseguir en España.
Aunque en lo que hay que profundizar de verdad, según los expertos, es en las políticas activas de empleo. Hacer un verdadero análisis de las condiciones para evitar que haya personas que prefieran quedarse en el desempleo antes que insertarse en el mercado laboral. O en cuanto a las empresas, insistir más en la formación continua, en generar oportunidades de crecimiento para sus trabajadores e implementar nuevas políticas de reclutamiento, revisando salarios y aspectos como la conciliación o el compromiso. Bueno, hay quienes sí, quienes durante las vacaciones buscan trabajo, pero hay otros que deciden en estos momentos desconectar por completo, aunque bueno, los precios no nos lo están poniendo demasiado fácil. Si no queremos pasarnos de presupuesto, que las vacaciones no nos dejen tiritando del bolsillo, hay que buscar alternativas, ¿verdad? Una de las opciones que ha sumado más adeptos en los últimos años, fíjate, es irse de camping. Y para llegar hay quien lo hace en coche, con la casa a cuestas, literalmente. Desde hace unos años, especialmente desde la pandemia, el sector del caravaning vive su época dorada. Las autocaravanas y furgonetas camperizadas se han vuelto muy populares y su público se ha ampliado bastante, como nos ha contado aquí en COPE María Fonfría, responsable de marketing de Caravaning K2.
Vemos otro tipo de compradores y otro tipo de alquiladores de los que solíamos ver antes. Antes veíamos pues una edad específica, un posicionamiento a lo mejor económico, distinto, pero ahora mismo, a día de hoy, tanto en alquiler como venta, encuentras a parejas jóvenes, a familias con hijos, a matrimonios ya más mayores, que los hijos son más mayores y que piensan que de vez en cuando van a viajar con ellos.
Y también está ganando bastante peso el intercambio de casas durante las vacaciones. A raíz también de la pandemia, su crecimiento, fíjate, se ha acelerado. Y es que muchas personas se han visto atraídas por el reducido coste que supone y se inscriben en plataformas que les ponen en contacto, fíjate, con otros usuarios que también están interesados en ceder su vivienda durante unos días. Pilar Manrique es portavoz de la plataforma Home Exchange en España.
También este incremento ha sido debido sobre todo, en primer lugar, bueno, pues esa comodidad a la hora de viajar, que llegas a una casa real, o sea, no una casa que está preparada para una explotación turística, sino una casa donde vive una familia de verdad con todo lo que pueden necesitar y muchas veces más, ¿no? Porque las familias no solo se intercambian las casas, sino que se prestan, pues, por ejemplo, bicicletas, te dejan sus mejores recomendaciones locales, ¿no? Con lo cual te permite, pues, descubrir ese destino desde un punto de vista, pues, más local, ¿no?
España es ya el segundo país del mundo donde más casas se intercambian, solo por detrás de Francia. Actualmente en nuestro país, según datos, hay más de 26.000 miembros en la plataforma de intercambio de casas, un 20% más que el año pasado y un 177% más que hace 5 años. Datos que ponen de relieve de esta forma diferente de viajar, que está a punto mucho más extendida de lo que creemos.
En los últimos años yo creo que ha sido mucho más evidente esa situación de urgencia climática, ¿no? También esa situación más complicada, ¿no?, que está provocando, bueno, pues este turismo de masa. Entonces, siempre hemos estado en esa línea, hemos trabajado por una forma de viajar más responsable, al utilizar recursos ya existentes, a viajar de forma más despacio, a realmente hacer una forma muy respetuosa de viajar, hacer una inmersión mucho más completa en el destino. Te sientes como un habitante más de ese destino.
Para Matilde, que tiene 86 años y se quedó viuda hace 21, la soledad asalta por la noche en su casa de Carabanchel, en Madrid. Sin embargo, durante el día no le falta compañía. Se siente integrada en su familia, en su vecindario y entre sus amigas como Josefina, una voluntaria de casi 70 años que la visita cada miércoles desde hace 4 años.
Una vez voy yo, otra vez va otro, cada vez va un voluntario con ellas a los médicos y todo, porque te lo dicen. Ah, pues la otra vez vino otra persona, no fuiste tú la que viniste conmigo y todo eso. O sea que son personas que yo pienso que no han tenido hijos y entonces pues están más solas que las personas que tienen hijos.
Bueno, pues por desgracia no todo el mundo cuenta con una red así y además la soledad no deseada en España, en la que vive casi un tercio de los mayores de 65 años, se hace más evidente ahora en verano porque es cuando todos los demás pues se van de vacaciones y la sensación de vacío y de abandono aumenta, ¿verdad, Sofía Gómez?
Así es un malestar que tienen más de 3 millones de personas en España y que, según un estudio de la Fundación La Caixa, afecta a 6 de cada 10 mayores que van a sus centros sociales, de ellos al 15% de forma grave o muy grave. Lo que más influye es la falta de redes familiares y sociales. La soledad no deseada es el doble de frecuente entre las personas que viven solas, según el barómetro anual del Observatorio Soledades. De hecho, casi 8 millones de personas vivirán solas en España en 2039 y eso es un 41,9% más que en la actualidad.
Madre mía, hay que decir que los esfuerzos cada vez son mayores por acompañar y hacer visible esa soledad que tantas veces pasa desapercibida dentro de los hogares. Y en esos esfuerzos hay iniciativas para acompañar que se refuerzan aún más en verano.
El impacto sobre la salud de los beneficiarios es muy claro, según lo explica en COPE Ana Benavides, directora de la Fundación Libertad, que acredita y la transparencia y las buenas prácticas de las organizaciones del tercer sector.
Una de las cosas que vemos es que cuando las ONGs empiezan a organizar las visitas de los voluntarios a los mayores, pues se aprecia una mejoría importante en el estado de ánimo, en el estado de salud, se muestran más activos, hablan con personas, salen de paseo y eso supone una mejoría importante física y anémicamente.
Algo posible gracias a la labor de miles de voluntarios que reciben formación por parte de estas organizaciones, pues con el objetivo de crear relaciones duraderas y de reciprocidad, viendo en los mayores a personas que nos pueden aportar.
Y si no, que se lo digan a Iván, quien cada viernes conduce casi una hora para visitar a Mariano, que tiene 83 años y vive en una residencia. Los dos se conocieron el año pasado en estas fechas gracias a la iniciativa Una Carta para un Abuelo. Iván, que ha hecho muchos voluntariados, no dudó en colaborar también en esta ocasión. Le escribió una carta y Mariano le llamó por teléfono. Desde entonces, sus quedadas se han convertido en rutina.
Sin duda es una forma de cuidar a las personas que viven en las residencias y que se sienten tan solas. Alberto Cabanes es el CEO y fundador del proyecto.
Es un colectivo que está olvidado y que además es muy vulnerable. Y porque yo creo que en las residencias no hay personas mayores, hay bibliotecas, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de cultura y de conocimiento que tenemos que traspasar a las nuevas generaciones para aprender. Pero sobre todo es trabajar por una sociedad más inclusiva. Las personas mayores son una parte fundamental. Los países más avanzados no son aquellos que tienen más tecnología, sino los que cuidan a los más vulnerables.
La tecnología y la inteligencia artificial también se están desarrollando para mejorar el día a día de las personas y combatir la soledad de las personas mayores. Como ocurre con Celia, la IA para WhatsApp, en su web celiatecuida.com, que atiende sus necesidades y ofrece asistencia 24 horas al día todo el año.
En un inicio estaba enfocada en la detección de enfermedades, pero cuando desarrollaron el asistente y trabajaron con personas mayores, vieron que disfrutaban mucho conversando y además combatían la soledad. Ernest Compains es el CEO del proyecto y, según avanza en COPE, en un futuro tienen previsto ir más allá de la pantalla. Quieren que Celia ayude a estas personas a reconectar con otras.
Si alguien está hablando con Celia sobre su gran afición, que puede ser pues el mundo de los egipcios, puede decirle, oye, conozco otras personas que les interesa también este tema y que estoy hablando con ellas de esto, ¿no? ¿Te gustaría hablar con ellos y no les proponer alguna interacción con otras personas más allá de la propia aplicación? Buscar conversaciones con propósito, ¿no? No simplemente estar hablando pues de qué has comido hoy o qué tiempo hace.
Así que ya sabes, una charla, un café en una terraza, un buen rato cerca del ventilador o incluso una carta. Cualquier gesto, por pequeño que parezca, es una puerta a la esperanza para tantas personas que viven en soledad sin quererlo.
It's one small step for man, one
Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Esas fueron las palabras del astronauta Neil Armstrong. Nada más salir del Apolo 11 y pisar la Luna hace ya 55 años. La fecha oficial, fíjate, fue ayer 20 de julio, pero en España fue en la madrugada de hoy, 21 de julio de 1969. Fue en este preciso instante cuando pisaron por primera vez la superficie de la Luna. Eso sí, este proyecto no fue cosa de unos meses, ya que nació en mayo de 1961, cuando el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, anunció su intención de poder enviar astronautas a la Luna antes de que finalizase la década.
Algunos se preguntarán, ¿por qué la Luna? ¿Por qué elegimos esto como nuestra meta? Y tal vez también se pregunten, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué 35 años atrás volamos sobre el Atlántico? Nosotros
bueno, pues este viaje fue marcado por una carrera entre la Unión Soviética y Estados Unidos para ver quién hacía historia antes. En cuanto aterrizaron, los astronautas estuvieron un total de 22 horas para explorar la superficie y conocer así un poco más el origen de nuestro planeta. Y con esta aventura, te quedas en COPE, continúas escuchando Tiempo de Juego y el Gran Premio de Hungría.